Pues arrancamos ya el consultorio de bolsa, seguimos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Enseguida saludamos ya, de hecho, a Carlos Doblado, analista de Zájares Management. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, vamos a ir enseguida con dudas de oyentes, vamos a analizar valores concretos por los que nos están preguntando. Antes, Carlos, vamos a dar una pincelada, ¿no?, de cómo ven las cosas. Hemos estrenado ya, hemos arrancado el último trimestre del ejercicio, ¿y qué es lo que más están mirando justo ahora para manejar la cartera en este último tramo del año?
La verdad es que yo tengo una posición bastante conservadora en lo que es renta variable relacionada con mercado americano, por tanto mercado europeo. Es cierto que estoy siguiendo un poquito lo que pueda pasar con estos 600 para ver si me rompe la resistencia en la que quedó la semana pasada. Es una resistencia importante que marcaría continuidad. Es algo que el DAX ya ha superado. Pero yo estoy bastante inquieto y he mostrado muchas veces en tu programa la resistencia alcista que presenta el S&P 500 y una cuestión que ha empezado otra vez a inquietarme seriamente. Ya lo hizo y he estado equivocado, porque este año yo he estado poco invertido en términos relativos, por lo que suelo hacer en un mercado alcista, claro. Porque a finales del año pasado yo tuve elementos desde diferentes algoritmos que utilizo para medir el breve de mercado, de que el mercado podía estar bastante maduro. Entonces no me parecía que tuviera que avanzar tan claramente por encima de los altos previos y he estado conservador. Ha sido un error. Pero ahora vuelven a salirme señales de este tipo. Entonces, no estoy muy activo a la hora de buscar cosas. Hace unos días desde mi canal de WhatsApp y Telegram yo recomendaba, por ejemplo, Paychex, que se ha movido muy bien al alza, pero voy con bastante cuidado. Lo más fácil creo en estos momentos es equivocarse y voy a seguir conservador. Quizá por destacarte algo que ha pasado y para intentar encontrar argumentos que nos lleven a sesgarnos hacia qué tipo de corrección tendríamos que tener, ¿no? Yo sigo defendiendo la idea de una corrección lateral, es decir, pero una corrección lateral puede tener un rango del 10% fácil en un S&P 500. Entonces, por ejemplo, con los mínimos de marzo como zona de soporte, de hecho este verano vimos los mínimos de marzo en Europa, es decir, no, en ese sentido no he estado tan desencaminado. Se ha producido en buena parte la renta variable ese escenario que yo anticipaba, no tanto en el S&P 500, Dow Industrial, pero si te fijas en el Dow Jones de transportes, llevamos todo el año por debajo de los altos del 2023. Es decir, es una falta de confirmación clásica por teoría Dow. No hay que complicarse mucho para ver que hay algo que en los cánones no encaja. Pero eso no significa que no puedas tener mucho tiempo el mercado, sí, y que no pueda finalmente el mercado incluso superar esa falta de confirmación y a partir de ahí tienes que empezar a buscar la forma de invertir más. Uno de los lugares por donde yo he invertido más y que creo que puede conectarse bien con la idea de que a lo mejor no es muy conveniente esperar un gran mercado bajista, es lo que ha pasado en China. El mercado chino es el único que yo este año he utilizado para establecer operativas sobre índices, sí, nuevas. No suelo hacerlo. Es decir, lo hago cuando se producen grandes correcciones esencialmente. Y son posiciones que mantengo muy en el fondo. Para que te hagas una idea, pues yo tengo posiciones de ese tipo pues desde los mínimos del año 2020, índices como el DAX, o como el Stoxx 600, o como el S&P, es decir, las mantengo en mi tabla de seguimiento, porque es una forma a través de la cual yo le digo a la gente, oye, de forma general no tendrías que cerrar posiciones, luego podrás estar más o menos invertido, pero el mercado alcista, el proceso de fondo, está intacto. Y en China, pues se daban circunstancias bastante interesantes a nivel soporte. Si te fijas en el gráfico, ves tres gráficos, uno es el Hang Seng. Todos son versión total return porque, como siempre te digo, para analizar el largo plazo, todo lo que no sea analizar el total return es, pues, cojear bastante, es no entender qué hace un gráfico, esencialmente, porque vamos a incorporar, como tantas veces he explicado, cosas que no son acción del mercado, que son simplemente charts. Bueno, pues oye, yo no analizo los gráficos, no sé, de, ¿qué te voy a decir? Pues de si suben o bajan los tipos de interés. Son gráficos, pero no me dicen nada sobre el mercado porque no hay un mercado libre, nadie participando en eso. Es la Fed tomando sus decisiones y ya está. Entonces, por mucho grafiquito que yo analice, no voy a sacar ninguna conclusión de ahí. Entonces, los gráficos tienen que servir para lo que tiene que servir, que es para expresarnos la acción del mercado. Y los hay mejores y los hay peores. En este caso, en el largo plazo, eso se va haciendo muy evidente. Si te fijas en nuestros tres gráficos, verás que el Hang Seng, el año pasado cayó hacia su soporte horizontal, son los mínimos del año 2015-2016, un soporte muy fuerte. Te hablas de que en los mínimos del año pasado, incluso los mínimos de este año, tú tienes una bolsa china o un Hang Seng que prácticamente no te ha dado nada en 10 años. Y eso es bastante atípico, pero lo tienes. Entonces, bueno, es un lugar donde puedes buscar. Además, es una bolsa que por fundamentales estaba francamente barata, según todos los expertos, y eso también pues puede ayudar a pensar por ahí, ¿no? Además, si te fijas luego con la recaída que tiene el mercado, pues nos permite tirar una directriz alcista. Yo sobre esa directriz alcista saqué posiciones sobre el Hang Seng. También las he sacado en mínimos del 2024 aquí, pues, porque aquí, aunque no se puede ver en un gráfico semanal, claramente en un gráfico diario se puede ver mejor. Aquí tenemos un cabeza y hombros, y ahora quizá tenemos otro así un poco jorobado, si quieres, pero aquí hay otro dentro de lo que sería un gran doble suelo. Entonces, como puedes ver, hay una gran ruptura de máximos previos. Esa ruptura de máximos previos también se está produciendo en el Hang Seng, con lo cual tenemos una gran reestructuración del proceso, y de alguna manera nos dice que este patrón de aquí, que podía ser muy inquietante, pues no, ya está, o sea, está, no diré desactivado, pero no ha ido más allá de su zona de primer soporte. Y fíjate en la importancia que tienen estos mínimos desde donde reestructura el mercado. Son los mínimos prepandemia en el caso del A50, son los mínimos prepandemia prácticamente en el caso del CSI 300. CSI 300 es compañías más pequeñas y le ha costado más, pero también en los últimos días pues es un doble suelo de manual. Entonces yo entiendo que China ha dado una señal de compra muy importante. Obviamente, si tienes que esperar a que esto se produzca, pues eso, te has perdido un 30% de subida, lo cual pues te invalida prácticamente para operar en los mercados financieros. Por mucho que quieras decir, bueno, es que en el largo plazo, ya, pero es que en el largo plazo los índices suben. Entonces tienes que venir antes, porque si te pierdes el primer 30%, pudiéndote además equivocar, pues como te equivocas dos veces seguidas, estás fuera del juego. Entonces, yo pienso que lo que sí vemos es que esta reestructuración del mercado chino devuelve una parte de la renta variable que estaba muy tocada y que es importante, un poco al redil de la tendencia principal, al conjunto de los activos. O sea, esto no tenía mucho sentido. Bueno, pues ahora se ha reconfigurado. Entonces, cualquier corrección general con activos importantes empujando en esa dirección es más peligrosa que una corrección que no tenga de esos argumentos. Y esta reestructuración del mercado chino elimina algunas de las importantes faltas de confirmación, o en este caso divergencias, que estaba presentando pues la renta variable de forma general, que pueden durar mucho tiempo, ¿eh? O sea, te pueden durar años y años. Es decir, cualquiera que conozca lo que sucedió en Japón en los 90, pues sabe que puedes tener etapas enormemente largas de divergencia entre referencias tan importantes, pero tan distintas como puede ser el mercado chino, el mercado japonés, el mercado americano. Hay una idiosincrasia que obviamente las puede separar, no en términos de momentum, no en términos del corto o medio plazo, donde suelen mover igual, pero sin proceso de fondo, porque uno sube un 80%, el otro sube un 20%, y cuando el otro cae un 20%, el otro se cae un 30%, con lo cual este está haciendo mínimos descendentes y el otro ni se ha enterado, ¿no? De alguna manera. Bien. Estas cosas hay que considerarlas, es decir, puedes vivir en este tipo de divergencias mucho tiempo, pero al mismo tiempo ver que todo se reconstruye, pues a mí me parece que pacifica la posibilidad de que la corrección que pueda vivir el mercado americano pues sea profunda. Es decir, la veo mucho menos complicada gracias a lo que está haciendo China en las últimas sesiones.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Por cierto, tenemos algunos que nos están preguntando por compañías chinas que cotizan en Estados Unidos, como es el caso de Baidu. Uh-huh. Ahora le echamos un vistazo al gráfico. Pero antes, un tocayo suyo, Carlos de Madrid, nos pregunta por Iberdrola. Tiene acciones ya, por lo que comenta. Pregunta, ¿algún punto en el que poder añadir Iberdrola?
Bien, desde un punto de vista técnico, Iberdrola ha dado una señal de continuidad importante en forma de ruptura de resistencias, no hace demasiado. Es una señal que además coincide con lo que ha pasado en el sector, que durante mucho tiempo definía una resistencia ascendente mucho más importante, más larga que esta, ¿eh? Te hablo de una resistencia que viene de muchos años. Entonces, en principio, la superación de los 13 euros ha marcado ese punto. Cualquier corrección hacia los 13 podría ser una invitación, pero son posiciones muy de fondo, ¿eh? Este tipo de ruptura es una posición, es una ruptura. Yo, por ejemplo, no las uso para incorporarme. Yo tengo que venir antes. Porque si tomo una posición en 13 y me fijo en esta estructura, me doy cuenta de que incluso una corrección hacia los 11.50 no habría deteriorado absolutamente nada y que podría tener posiciones tranquilamente mientras los precios no pierdan la zona de 10. Entonces, son rupturas que están muy bien para alargar los trades, para decir, oye, pues esta posición ya la voy a dejar de mirar, incluso, es decir, va a formar, ya está, no hago análisis técnico con esto. Está tan alcista que no quiero saber nada de lo que pasa en el corto medio plazo, no quiero proteger capital aquí porque es fácil que me echen. Está tan despejado el entorno que no quiero llevar ningún tipo de protección. Pero al mismo tiempo, cuando tienes esa situación, si no vienes comprado de abajo, pues es prácticamente impracticable desde el punto de vista del control del riesgo monetario. ¿Por qué? Pues porque como te equivoques, te das una leche de tal calibre que estará justificada si tienes muchos beneficios en esa posición, pero no si tienes que entrar en pérdidas.
Vamos con Baidu, para Sergio en concreto, que nos ha escrito un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es y quiere preguntarle por Baidu, pero también por Volkswagen, bolsa alemana, sector automovilístico, para una posible entrada.
Mira, yo saqué la posibilidad de invertir en Baidu la semana pasada, el fin de semana, el fin de semana creo que fue, aquí un, dos, tres, no sé si fue el lunes, en fin, con esta ruptura, ¿no? En la zona de 95 tendría un cierto sentido. El mercado chino estaba reconstruyendo y tenías un doble suelo sobre un soporte muy importante, pero de nuevo, ¿dónde vamos? O sea, ¿dónde está el stop? Pues tienes que irte a las zonas de soporte, no están más allá de 80, estamos en 113. Es que es un 30%. Ha ido muy rápido, no siempre va así. Pues no ha dado prácticamente opción. De hecho, si tú soy honesto, yo he hablado de Baidu y no la he sacado como operativa, porque además el día siguiente he abierto ya con un hueco del 7%. Entonces, ya está. Es decir, muy bien, es reestructurado, pero si no lo he comprado a cierre el día que rompe esta resistencia de 92-93 y al día siguiente, yo le quise dar un poquito de filtro para sentar las cuestiones por la verticalidad que llevaba la recuperación china en general y, bueno, pues el activo se ha ido, pues ya está. O sea, realmente, si no venías dentro, lo de China, o te has tirado a lo bestia o a la que hayas esperado alguna confirmación, corrección, pues te has quedado fuera. Y en cuanto a Volkswagen, pues como pasa con las automovilísticas alemanas, es una parte del mercado que está muy relacionada con China. Entonces, se están viendo cosas interesantes en algunos títulos. Pero de momento en el caso de Volkswagen, pues si te fijas no hay mucho todavía. Es un largo proceso correctivo. No ha alcanzado la zona de soporte, vamos a decir, extrema, que podría estar la zona en nivel de este 79. Sí tienes aquí otro soporte importante, pero vamos a hacer algo bien porque no me fío de este gráfico. Vamos a ver, déjame que le ajuste el dividendo. Sí. Ahí está, dividendo, y ha cambiado. Entonces, recordaba un poco el aspecto de largo plazo, no me encajaba que los soportes no coincidieran porque sabía que en 2020 había vuelto a los mínimos previos y ahí lo tienes. Entonces no es 80, el soporte estaría en 75-60. Se ha quedado lejos de los niveles de soporte en el que tú quieres verlo para un poco decir, esto no se me puede escapar. Aquí tenemos un soporte descendente, pero puedes ver que los soportes descendentes funcionan y luego los precios siguen cayendo, es decir, rebote y continuidad. No hay figura de vuelta de ningún tipo. Volkswagen tendría que superar la zona de 98,50 para empezar a reestructurar. Tiene de su lado que el DAX parece haber roto al alza. Ojo, el Stoxx 600 no lo ha hecho y me parece importante ese filtro en este momento. Y sobre todo tiene de su lado el que si la bolsa china mejora, pues cabría esperar que Volkswagen vaya encontrando un suelo. Pero de nuevo, los activos se pueden descorrelacionar. Y puede ser que la bolsa china ahora entre simplemente en una fase de ajuste, que corrija 10% del 30% que ha subido en muy pocos días, y eso sea suficiente para que todo corrija y Volkswagen se vaya detrás del DAX. Y no ha avanzado nada con lo de China, pero se va detrás del DAX. Y al final acabas llegando a 75 euros. Yo sin superar el 98,5 no lo tocaba. Y no descartaba esa zona del 75. Tampoco lo descartaría por encima del 98,5 en el tipo de contexto que yo espero a meses vista. Que puedes tener un rally importante, pero no sé, no descartaría yo que veamos los 75.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes que nos están siguiendo ahora mismo en YouTube, en el canal de Capital Radio. Por ejemplo, uno de los oyentes pregunta por una compañía con este ticker, H de Huelva, U, T de Teruel, HAT, en Estados Unidos. A mí me parece cotizando ahora mismo en torno a las $12.
Entiendo, ¿el NISE?
A ver, eso no me aparece ahora mismo.
Siendo 103 letras, ¿es Hutchinson? ¿Se llama? Hutchinson.
Es HAT 8, me aparece. Y creo que es una compañía.
Ah, vale. O sea, tienes. El ticker es de 3,
minería,
es
de minería de datos. Sí, HAT. HUT.
Pero es 00. O sea, es Nasdaq. Es que eso cambia. En Estados Unidos hay bolsas diferentes. HAT and Mining Corporation, HAT 8.
Creo que es esa, ¿está en torno a 12?
Sí, cotizan en Nasdaq, sí, está en 12 ahora mismo.
Vale.
Pues es una compañía que está en una zona de resistencia importante, probablemente porque es una compañía muy claramente ligada al mundo Bitcoin. Es decir, esto se mueve muy, muy cerca de lo que es Bitcoin. Bitcoin también está en máximos históricos. Y últimamente pues está un poquito pesado. Entonces eso también explica que quizás a Hart le haya costado. A mí me gustaría haberla visto corregir más. Estaría pensando en ella si se hubiera acercado a los 6. No lo ha hecho. Y define aquí una resistencia intermedia en niveles de 13. Bueno, 13 un poquito más. Si corregimos un poquito más y luego nos vamos hacia arriba, podríamos ver un cabeza y hombros. Más claramente que si lo hacemos ahora. Entonces, esa zona de 14 euros parece importante. Por encima del 14, pues tendríamos una señal de compra, si se quiere, un activo que de fondo es alcista, claramente, pero en una zona de gran resistencia y, bueno, pues nos pediría un stop importante, porque estas compañías son muy volátiles. No me atrevo a decir que pudiéramos poner un stop por encima de 8.70 sin riesgo a simplemente ser barridos en algún momento, porque el mercado pues se ponga complicado por cualquier cosa, se cae, pierden soportes, pero no caen soportes críticos y al final la salida, como siempre digo, es fácil, pero volver a entrar puede ser complicado.
Autodex, vamos a seguir en el Nasdaq. Para Antonio, que nos pregunta por esta compañía, por Autodex, simplemente cómo ve al valor, y nos pregunta también en el Nasdaq por ACM Research, cuyo ticker es ACMR.
Pues vamos a buscarlo también, ACMR. A ver, ACM Research, muy bien. Bueno, Autodex que está en una zona de resistencia importante, el 280, si lo tuviera en cartera la mantendría y le pondría un stop bajo niveles de 249,6. Por debajo de ahí, hay que hablar de un título que ha rebotado con muy poca convicción, si nos fijamos en el proceso de fondo, y esto pues canaliza bastante bien, es decir, es una especie de bandera de continuidad bajista. Entonces, si se pierde el nivel de 249, estaríamos arriesgando tener un gran doble techo con soporte en 195 y hasta allí no tendríamos nuevas señales, con lo cual yo no arriesgaría tanto. Luego, por encima de 200, pues superamos el alto previo, pero seguimos teniendo ese techo de canal que estaría en la zona de 290 y ya, si superamos el 290, el valor tendría que tener pues un poco vía libre hasta 340, por encima de 340 es vía libre. Es un valor muy alcista en proceso de fondos. Es una gran compañía, lo ha hecho muy bien. La corrección se puede considerar menor dentro de lo que sería su orden en tendencia y podríamos perfectamente ver la ruptura de los 300. Me recuerda un poquito a esta compañía que he utilizado y en la que he intentado hacer varias cosas y, bueno, finalmente parece que ha habido un poquito más de suerte que la última vez que lo intenté, que tuve que salir ganando muy poquito por ser agresivo, que es Paychex, ¿no? Paychex también ha corregido como poco, es un valor muy alcista en proceso de fondo y aquí acumulaba una serie de resistencias. Fíjate que antes te decía yo, no suelo comprar cuando se rompen estas grandes resistencias. Pues bueno, en el caso de Paychex lo he hecho. Pero es verdad que no me queda tan lejos la zona de stop, es un 15%, porque pues este proceso lateral de aquí me permite ajustar más esa zona de stop. Pero me recuerda a esto, ¿no? Me recuerda a un valor que le cuesta y al final rompe. Entonces yo no descartaría que Adobe pueda hacer algo, hablábamos de Adobe, ¿no? Que Adobe pueda hacer algo parecido, pero sí que es verdad que la zona en la que no era Adobe, ¿cuál era?
Era Autodex,
eso es. Son compañías que no han ido hasta los máximos y las estaba confundiendo. Entonces, yo sí intentaría ser agresivo, ¿sabes? No me iría quizás aquí, no me pondría un soporte en la zona 266, porque ya si esto se cae desde aquí, pues puedo ver un pequeño cabeza y hombros. O sea, no sería tan agresivo. Pero desde luego, 250 me parece mucho soporte como para mantener la posición si se pierde con claridad. Bueno, y pues, en el caso de ACR, perdona.
Sí, que la otra. ACR, sí.
Te diría que es una compañía que se ha movido también hacia los máximos, tiene menos histórico, no hace mucho que cotiza, 2018. Yo te diría que si tuviera una posición, pues la mantendría con un stop vinculado a este nivel de los 14, por debajo tendríamos un cabeza y hombros y un pequeño doble techo en el hombro derecho y la daría por finalizada. Es una, en cierto modo, es una corrección que recuerda mucho a lo que estábamos viendo con Autodesk. O sea, es un rebote que sí, que el valor asciende, pero que no sale del canal, ¿ves? También aquí, pum, en la parte alta del canal alcista, es un poco lo que veíamos en Adobe aquí, pues los precios encuentran dificultad. Y a pesar del tono general, pues se ha movido a la baja en los últimos meses. Esto quiere decir que los precios ¿ya recaen? No, porque si no tienes un mercado que recae, pues es difícil saberlo. Pero te puedes encontrar con cosas, o sea, con descoloraciones muy amplias. O sea, es peligroso en los títulos decir, bueno, pues no voy a vender este valor porque el resto del mercado está subiendo. Hoy sacaban en el Confidencial un gráfico y una pequeña historia sobre Aston Martin. y en mi canal también de WhatsApp Telegram. Aston Martin ha caído un 97% desde que salió bolsa en el 2019. 97%, mientras que Ferrari... Cuidado con lo de, bueno, el mercado no cae, pues voy a aguantar. Con los títulos esto siempre tiene bastante riesgo.
Sí. Venga, vamos con un mensaje que nos está enviando pues otra de las personas que nos sigue a través de YouTube en directo. Un oyente que nos pregunta por IAG para entrar y una referencia para salir de CaixaBank.
Vale. Bien, IAG ha mejorado bastante técnicamente en los últimos meses. Podemos ver cómo ha sido capaz de superar esta gran directriz bajista, cómo los precios han superado luego esta resistencia horizontal. Se han un poco atrullado aquí, pero la reconstrucción pues ha sido relativamente limpia, con los precios apoyándose sobre la antigua directriz bajista, que ahora sería el primer soporte, una vez, dos veces, tres veces. O sea, bien, es bien, pero hay que reconocer que al valor le cuesta. Y también hay que decir que aquí hay mucha resistencia. Mucha resistencia en proceso de fondos. Es realmente gordo lo que tiene aquí. Lo puede superar, y si lo supera, tendríamos algo pues francamente importante en tendencia principal. Yo, si la tuviera en cartera, la mantendría, pero al mismo tiempo, de nuevo, como otros títulos que he señalado, tendría que ser relativamente agresivo y quizá me pondría en stop bajo 156. No iría más allá.
Y en el caso
peniques,
de...
Peniques.
Sí. Para CaixaBank, una referencia para salir, nos pedía este oyente.
Pues vamos a ver. CaixaBank. Pues es bastante clara. Yo creo que dentro de lo que sea el corto plazo, 4.50. Mientras no rompamos 4.50, nada. Y en proceso de fondo está muy, muy bien, ¿eh? O sea, trabajando 4.50, pues, al principio fíjate qué buenos soportes tiene la zona de 4, pues puede caer a 4 y ya está. Ya está. O sea, si el mercado acompaña, pues no tendría por qué haber más, honestamente. Pero esta zona es complicada. Resistencias ascendentes, las velas ya son claramente de... un poco correctivas. En el sector le pasa lo mismo. No sería extraño que se mueva hacia la zona 4.50 y si lo pierde que visite 4 euros. Ella tiene que decir un poco el tipo de agresividad que quiere en su trading.
¿Alguna estrategia, Carlos? ¿Algún valor por ahí que tenga, bueno, buena
pues
pinta?
Pues la verdad es que no, como te decía antes, no, intento no mirar porque cuando miras mucho, pero mira, el otro día, es que siempre encuentras cosas, ¿no? Y el otro día con lo de China, pues yo me decía, vale, ¿qué puedo mirar? Estuve mirando sobre todo el sector automovilístico alemán y me fijé en, a ver si es, creo que es P911, no sé, eso, creo que es Porsche. ¿Sale? ¿Sabes? ¿No sabes el ticker de Porsche? Que hay dos, está el Porsche Holding, que no es el que quiero, es 911, creo que es 911P. Puede ser, a ver, déjame.
P911.
Pues Porsche, pues bueno, mira, está bastante interesante desde el punto de vista técnico. El valor ha corregido muchísimo desde sus máximos. El holding ha hecho igual, ¿eh? Pero es muy interesante el movimiento técnico que tiene Porsche. Como puedes ver aquí, pues hay una especie de soporte descendente que más o menos podríamos trazar pues un poco así. Y en esas zonas, pues el valor está intentando volverse al alza. Hay que señalar también que su primera gran resistencia estaría más bien aquí porque tenemos este gap y estos máximos, 75,9. Pero claro, si esperas a que eso se rompa, pues llegas tarde. Entonces, es muy llamativa la vela semanal. Es una vela envolvente, sí. Y esto pues no deja de ser una corrección hacia ese doble suelo. Entonces, pues alguien que tiene muchas ganas, pues un Porsche con stop bajo 62, si lo podíamos tomar. De nuevo, fíjate lo que ha hecho Porsche, ¿no? Siendo una gran compañía de 120 a 65 y sigo viendo unos Porsches increíbles por la calle aquí en Andorra, o sea que no les va mal.
Con ese nombre nos quedamos. Carlos Doblado, analista de Zahar Asset Management. Como siempre, un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.